En Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé.
La semana pasada se llevó a cabo en el Instituto Santo Domingo la primera semana de la inclusión, idea que nace a raíz de que el centro recibiera el pasado año la acreditación Erasmus, que le permite desarrollar un proyecto de larga duración. En dicha semana han colaborado diferentes asociaciones con talleres y actividades como la cabina de sensaciones propuesta por Soy Especial IQ, en la que estudiantes y profesores pudieron experimentar qué sienten los niños con autismo cuando están en un espacio con un elevado ruido o cuando se acercan demasiado a ellos. O desde ASEAL, por ejemplo, le dieron a conocer la dificultad de aprendizaje y las herramientas que permiten ayudar a los alumnos con dislexia. También participó en estas actividades la Asociación Dárata y la Asociación Asperger, así como la Cruz Roja, que está abordando el tema de la accesibilidad. Por otra parte, desde la ONCE pidieron unos tableros de ajedrez adaptados para los alumnos que puedan experimentar qué se siente. La primera semana de la inclusión finalizó con una carrera inclusiva donde a su llegada entregaron producto infantil a Cruz Roja. Y por otra parte, quiero decirle también a nuestros oyentes que este domingo es el carnaval en Almerimar. Y desde Soy Especial IQ seremos los encargados de leer el pregón a las 11:30 de la mañana en la Plaza Batel. Habrá animación para los niños de la mano de Alejo. Buenos días, soy Bisi Vázquez, miembro de Soy Especial IQ y madre de un pequeño con autismo. Esta mañana en la hora especial vamos a hablar de la Asociación de Ocio Inclusivo Cuenta Conmigo y para ello nos acompaña Silvia Martínez, que es psicóloga sanitaria, experta en terapia asistida con animales y presidenta de la asociación, y Cristina García, que es estudiante de psicología por la UNED y está actualmente haciendo práctica en la asociación. Buenos días, Silvia, buenos días, Cristina, bienvenida, gracias por estar aquí.
Buenos días, Bisi, encantadas de estar aquí.
Buenos días.
Muy bien, pues mira, yo sé que tenéis muchísimos proyectos, pero me gustaría empezar por el de Emocionados.
Bueno, Emocionados es nuestro proyecto estrella, por así decirlo. Es un proyecto de terapia asistida con perros, en este caso, y llevamos con él trabajando pues desde antes de ser asociación incluso. Llevamos como 6 años trabajando ya con los perritos y con personas, sobre todo, con discapacidad.
Para las personas que no sepan muy bien cómo es esto de la terapia asistida con animales, en este caso con perros, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué tipo de actividades son las que realizáis en estos talleres?
Bueno, pues al ser terapia, pues lo que nosotros queremos es conseguir objetivos terapéuticos y para ello nos valemos del perro como elemento motivador, sobre todo. El perro está ahí y es muy importante porque hace que todas las actividades sean mucho más divertidas y el conseguir objetivos terapéuticos sea más rápido y mucho más lúdico.
Y yo sé que Cristina, me llamó mucho la atención en la preentrevista que tuve con Silvia porque me dijo que estaba muy interesada en aprender un poquito este tipo de, ¿no?, de terapia asistida con animales. ¿Qué es lo que te llama la atención de ella?
Pues sí, la verdad es que siempre he estado muy interesada en este tipo de terapia. Me parece que tiene muchos beneficios a la hora de vincular al usuario con el profesional. Es un medio facilitador de una manera muy natural y bueno, creo que se pueden obtener muchos resultados y bueno, la verdad que conocí esta asociación. Silvia me ha dado la oportunidad de poder realizar aquí las prácticas y la verdad que está siendo mucho más positivo de lo que yo esperaba. Estoy muy contenta, la verdad.
Muy bien, en estos talleres, por decir algunas de las cositas que hacéis, tenéis desde talleres de animación a la lectura hasta uno que tenéis previsto hacer en breve, que es el de prevención de mordeduras. Cuéntanos un poquito, Silvia.
Sí, el taller de prevención de mordeduras sobre todo va dirigido a chicos entre los 5 y los 12 años con mascotas en su familia, porque normalmente es en esas edades cuando se da el mayor caso de mordeduras de los perros de las familias. Y entonces, antes de que esto ocurra o de que el perro al final termine siendo regalado o llevado a una protectora, pues vamos a intentar trabajar desde la educación y el respeto hacia los animales para que esto no ocurra. Entonces, pues eso va dirigido a chicos que pueden tener su perro en casa y le vamos a dar pautas de cómo saber si tu animal está queriendo que le hagas lo que le estás haciendo, qué señales nos está dando el perro a través de las orejas, de la cola, de toda su expresión corporal, para evitar que haya algún tipo de problema.
Y también sé que tenéis escuela de verano, que eso me parece muy interesante porque, claro, luego llega la época que los nenes se quedan sin colegio, las terapeutas, digamos, que tienen todo el año, pues cogen sus vacaciones, y me parece una actividad muy interesante. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Sí, bueno, la escuela de verano llevamos ya 6 años con ella, creo que este año va a ser la 7ª edición de la escuela de verano, y nace también de esa necesidad precisamente. Los chicos con los que nosotros trabajamos pues tienen una necesidad de seguir trabajando en verano, ya que muchos de los objetivos son a largo plazo y si paramos en verano pues se pierde mucho del trabajo que se ha hecho durante el curso escolar, y decidimos que queríamos proseguir con estas actividades pero de una manera pues más lúdica, más divertida, pues yendo a hacer excursiones o saliendo a comprar para hacer la comida del día. Entonces pues trabajamos pues desde el taller de manejo del dinero, donde ellos mismos son los que saben qué tienen que comprar para ir a hacer la comida, y manejan ellos su propio dinero, la devolución de las vueltas, hasta excursiones a hacer kayak o hacer paddle surf, o nos vamos a hacer senderismo, incluso con los perritos podemos irnos. Hemos hecho un montón de actividades con ellos en la escuela de verano. También tenemos un taller de gestión emocional, manualidades, todo aquello que se nos ocurre o que ellos nos demandan, pues lo ponemos en marcha.
Ah, pues eso está fenomenal, la verdad que es muy interesante. Y Cristina, ¿tú vas a estar partícipe en este tipo de escuela de verano, o qué cositas son las que podemos encontrarte a ti en esta asociación?
Pues sí, la verdad es que este verano me encantaría poder participar en esta escuela de verano. Y bueno, yo ahora mismo estoy participando también, sobre todo los sábados por la mañana, en los talleres que hacemos tanto educativos como de cualquier tipo de ocio con los niños de nuestra asociación. Y bueno, y por las tardes los sábados participo en las intervenciones que se hacen con terapia asistida con los niños de Soy Especial, y que la verdad que está siendo todo muy gratificante y estoy aprendiendo mucho de la mano de Silvia.
¿Y qué nos puedes contar sobre esos talleres? ¿Qué cositas son las que hacéis?
Bueno, por ejemplo, este sábado pasado estuvimos en el pabellón y estuvimos haciendo una actividad de ocio al aire libre, con distintas estaciones de, bueno, donde ellos iban realizando una serie de pruebas. Y la verdad que todo fue muy ameno, muy lúdico, y los niños se lo pasaron fenomenal y nosotros con ellos también.
También tengo por aquí lo del programa a la atención para la diversidad, que hayáis con el tema de las becas y demás. O sea, ¿en qué consiste este tipo de programa, Silvia?
Mira, el programa de atención a la diversidad va desde la orientación a familias que nos llegan nuevas y que nos preguntan pues por su problemática particular, hasta el poder trabajar con chicos que tienen necesidades de apoyo educativo y tienen solicitadas las becas, y entonces tenemos una psicóloga que se encarga de ello, y ella es la que hace la reeducación pedagógica de estos chicos que están becados.
Y bueno, el tema de las charlas, que sé que, ¿no?, que hacéis muchas, por nombrar algunas, pues tengo por aquí anotado pues de temas de sexualidad, autoestima, los beneficios de tener un perro, psicología, música, que esta última me puntualiza aquí que próximamente lo vais a hacer en La Muela.
Sí. La charla sobre psicología y música sí que es verdad que es un proyecto que está pendiente, que lo íbamos a haber hecho en enero, pero por circunstancias no se ha podido hacer, y entonces lo haremos próximamente, y es donde vamos a hablar desde una perspectiva psicológica sobre lo que la música nos hace a nosotros a nivel emocional. Luego vamos a trabajar también desde la neuropsicología, que hay muchos proyectos en los que se utiliza la música. Por ejemplo, hay un programa para despertar que se llama Música para despertar en Alzheimer, que lo llevan sobre todo desde la Universidad de Granada. Y vamos a hablar también con una musicoterapeuta, que es ya el tener la psicología y un músico profesional aunado haciendo terapia con música. Entonces nos parece que es algo muy importante también.
¿Y ese tipo de taller estaría adecuado para cualquier tipo de edad, o hay unas edades concretas que sería recomendable?
En este caso no es un taller como tal, es una charla informativa más bien. Entonces sí. Sí que va a haber una cosa vivencial que nos va a hacer la musicoterapeuta, pero no es un taller para los chicos en sí, sino más para aquel que se quiera informar y que quiera saber un poquito de lo que vincula la música con las emociones y la psicología. Es más así, más una charla informativa.
Sí, más tal. Charla informativa. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, proyectos para el futuro, veo que tenemos por aquí programa formativo para el buen uso de redes sociales, que ya algo así creo recordar que hicisteis en diciembre, puede ser.
Sí, es un proyecto que está subvencionado por Diputación de Almería e hicimos la primera parte. La primera parte es informativa. En ella lo que hacemos es explicar a padres y profesionales que trabajan con diversidad funcional pues lo que las redes sociales pueden aportar de bueno y de malo también. Y ahora vendría la segunda parte, que es una parte más de intervención con los propios chicos con diversidad, en el que ellos van a coger herramientas para poder gestionar esas redes sociales, pues evitar el que haya un enganche con ellas, el si alguien les hace ciberacoso, pues que sepan distinguirlo y quitarse de en medio de esas personas, y que tengan herramientas para poder tener un uso pues bueno de las redes sociales, porque las redes sociales están ahí, las utilizamos todos y es muy importante que sepamos utilizarlas bien.
Y por el tema de la mejora de la autoestima en adolescentes, que esto me acuerdo que en la preentrevista te tuve bastante rato hablando sobre ello, porque creo que es algo fundamental, ¿no? O sea, cada día vemos más adolescentes que tienen un montón de problemas de autoestima, tanto físico como psicológicamente. ¿Qué nos puedes hablar de este tema?
Pues ahí además es que lo que queremos hacer es un proyecto de investigación. Queremos hacer un programa para la mejora de autoestima, pero además que sea asistida por animales y que se haga como proyecto investigador para ver si realmente es efectivo hacerlo con animales o no. Entonces haremos dos grupos para que haya un grupo control en el que no se trabajará con animales, pero se llevará a cabo el mismo proyecto, y otro con los perros de terapia. Y lo que queremos es comparar si realmente es efectivo o no, porque nos parece que es muy importante generar investigación sobre la terapia asistida con animales, porque quizá es algo de lo que adolece la terapia asistida con animales, que falta más investigación. Entonces, desde aquí, si tenemos la posibilidad de llevarlo a cabo, pues nos parece muy interesante y muy importante llevarlo a cabo.
Ahora que estamos hablando de lo del tema de los animales, que a mí me llamó mucho la atención y algo que quiero compartir aquí en la radio, porque estoy segura de que mucha gente pues le pasa como a mí, un poco, digamos, en ese aspecto, en falta de información. Yo recuerdo que te pregunté si para tener, yo tengo un niño con discapacidad, como tú muy bien sabes, que lo conoces de hecho, te pregunté si era necesario algún tipo de raza o algún tipo de, ¿no?, específico de perro, de acompañamiento, y recuerdo que me dijiste que no, que simplemente se trata de un animal que conecte con el niño, ¿no?
Efectivamente, no hace falta que sea una raza específica. Sí que es verdad que hay razas que por sus características personales pues ya han sido educados y seleccionados para ser más tranquilos y más amables con las personas. Pero si tú tienes un perro mestizo que da el perfil de perro de terapia y que es tranquilo, que es equilibrado, que lo puedes educar fácilmente, pues entonces ese sería un maravilloso perro de terapia. Igual que te puede pasar que el Golden Retriever, que es el perro que nosotros tenemos, y si es un perro desequilibrado, pues no va a dar el perfil y no va a ser un buen perro para trabajar con familias o con personas con discapacidad.
Sí, de hecho me llamó mucho la atención porque incluso me llegaste a hablar de gatos, que yo nunca me imaginaba que un gato pudiera servir para hacer una terapia, incluso gallina.
Sí, sí que es verdad que no se utiliza la gallina igual que el perro, pero por ejemplo, si estamos trabajando un miedo o una fobia a aves, si tú tienes gallinas, como nos pasa a nosotros, que tenemos la suerte de poder contar con gallinas que están muy familiarizadas, que son prácticamente como perritos que te van siguiendo y saben cuándo vas y cuándo vienes y se dejan tocar y demás, pues entonces puedes utilizarlas, igual que los gatos. Si a nosotros nos ha pasado de tener un chico con una fobia importante a las aves y conseguir acercándole a las gallinas, dándoles ellos de comer, limpiándoles el gallinero incluso, pues luego ser capaz de coger a esa gallina, ver que la gallina no hace nada. Por supuesto, tú tienes que tener muy en cuenta el carácter de esa gallina, no todas las gallinas valen, porque la mayoría de las gallinas pues van a ir a picarte las manos, claro, o van a revolotear y querer quitarse de tus manos, pero nosotros pues como conocemos a estas gallinas que llevan mucho tiempo con nosotros y es eso, que están muy acostumbradas a las personas, pues sí le dimos la oportunidad de poder primero acariciarla y luego ya cogerla, y la verdad que muy bien, le fue muy bien. De hecho ya él está encantado cada vez que decimos venga que nos vamos al campo, pues él el primero allí estuvo pintando incluso la verja del gallinero y todo, o sea que muy
genial,
bien.
Muy bien. Y me imagino que eso tiene que ser un trabajazo, ¿no? El hecho de poder hacer que una gallina o un gato aprendan a comportarse, por así decirlo, en una situación. Pero claro, estamos hablando de personas que tienen diferentes problemas. ¿Qué es necesario hacer para que ¿no?, esos animales
sobre
sepan
todo,
cómo comportarse?
Sobre todo como con el perro. Mucha estimulación y mucho trabajo de educación. Entonces, si tú tienes herramientas y conocimientos para saber cómo funciona un animal, pues entonces las aplicas y aparte pues vas reforzando todo aquello que quieres que ese animal repita y pues no refuerzas aquello que no quieres que haga. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nosotros en nuestro caso, el tema de las gallinas es una cosa que salió como natural. No es una gallina que nosotros hayamos trabajado, sino que simplemente que como son las gallinas de la familia y están muy acostumbradas a nosotros y a estar sueltas y a que las toquemos y las cojamos y demás, pues dio la casualidad de que era propicio para hacer este tipo de trabajo. Entonces, en este caso, yo no he tenido que hacer nada. La cosa venía ya de serie con la gallina. Igual que con los perros, sí me ha tocado trabajar mucho el tema del entrenamiento y el adiestramiento, y doy las gracias desde aquí a Álvaro Bartrina, que es nuestro educador de referencia, y nos ha ayudado un montón desde la primera vez que yo le presento el proyecto y le digo, mira Álvaro, que tengo esta perra, que creo que da el perfil como perro de terapia y que me gustaría que me ayudes a poderla educar para que podamos trabajar con esto. Y desde el primer día él me apoyó y ha estado ahí conmigo, y de hecho seguimos trabajando, porque claro, son perros que no puedes dejar. Ellos están en una continua formación, siempre estamos trabajando y entrenando y viendo a ver que no tengan ningún problema de comportamiento, porque simplemente se van haciendo mayores y que tengan un dolor en una pata o en un diente, y puede hacer que eso genere un problema. Entonces constantemente le tienes que ir evaluando el carácter y sigues entrenando con ellos durante toda su vida en realidad.
Bueno, y vosotras como psicólogas que sois, ¿qué le recomendaríais a una familia, ¿no? Por ejemplo, a mí, que yo soy mamá de un pequeño con autismo, si os dijera, mira, yo quiero echar un perrito para que ayude a mi hijo, ¿qué consejo me daríais?
Pues primero, ve y haz terapia asistida con un perro, para ver si tu hijo o hija tolera ese perro, porque no todos los niños toleran a esos perros. Entonces, pues eso es lo primero. Y lo segundo, tienes tiempo, tienes ganas, porque tener un perro no es fácil, y menos cuando tienes a un familiar con una discapacidad, o en este caso tu niño, con un autismo, que a lo mejor pues te va a generar más problemas de los que te va a quitar. Entonces, primero trabájalo desde fuera y después mira a ver si tienes el tiempo y las ganas de poder estar trabajando con el perro y con tu niño, porque los dos requieren de mucho tiempo.
Bueno, Cristina, y tú mójate un poquito. ¿Tú qué me dirías? Si dijera, bueno, Cristina, que he pensado que le voy a comprar a Moisés un perrito, ¿qué consejo me darías?
Bueno, pues yo opino más o menos como Silvia, ¿no? Al final es un trabajo constante que se tiene que estar haciendo tanto con el animal como con el niño. Entonces requiere de mucho tiempo, mucha paciencia. Y bueno, pues lo que dice Silvia, hay que tener ganas y bueno, querer que todo eso realmente salga bien, y luego pues que el niño esté predispuesto a poder estar con ese animal para que todo sea más fácil.
Yo recuerdo en la preentrevista con Silvia, te voy a preguntar también ahora a ti, sí, que tengo la oportunidad, que yo le comenté, digo, bueno, entonces pues lo que me dices es más educarnos los humanos más que al animal, ¿no? Porque yo era la que venía con el juicio de que tiene que ser tal raza porque son más tranquilos, pues son más de tal. Y Silvia me dijo, no exactamente, dice, también es muy importante, ¿no?, que la persona, o sea, el dueño en cuestión, sepa cómo hacer y gestionar este tema. ¿Qué opinas tú con respecto a eso?
Exacto, porque al final somos nosotros también los que guiamos al perro, ¿no? El perro se va a fijar siempre en lo que nosotros, en nuestro comportamiento, en esa energía que nosotros vamos irradiando. Y claro, al final, bueno, pues
somos nosotros los responsables del perro.
Los responsables del perro. Un perro por sí solo no podría hacer esto, ¿no? Al final el perro es un medio, es una manera de romper esas barreras, ¿no?, de una manera natural, pero siempre guiado por una persona.
Que es muy importante, ¿no? A fin de cuentas.
Sí, sí. Además, eso, yo lanzo desde aquí el, por favor, seamos coherentes. No todos los niños están dispuestos a tener un perro al lado, ni todos los perros valen para estar con niños con discapacidad. Y sí que es verdad que se está poniendo muy de moda y es verdad que tiene muchos beneficios, pero hay que ser muy consecuente con lo que uno tiene en casa. Y sí que es verdad que desde aquí animo a aquellos que tengan ganas, tiempo y paciencia, que se dejen asesorar lo primero. Y luego pues que tengan a su perrito en la familia, porque sí que es verdad que puede generar muchos beneficios, pero con cabeza siempre, porque no queremos primero que haya ninguna desgracia y segundo pues que terminemos con un perro regalado o en una protectora, porque al final se convirtió en un problema en vez de quitarlo.
Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, porque al final son seres vivos, necesitan, aparte de sus necesidades básicas, también necesitan cariño, necesitan mucho tiempo, así que yo estoy contigo y desde aquí, vamos, declaro abiertamente que la persona que decida tener un perrito, pues que se lo piense muy bien, que necesitan, como tú muy bien estás diciendo, muchísimas cosas y no dejan de ser animales que también hay que estar pendientes.
Y que no todos los perros valen para todas las familias, que hay perros pues que son más activos y sirven para familias más activas, y hay otros perros que son más tranquilos, y hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, porque no vas a meter un perro muy activo en una familia pues más bien sedentaria, porque al final nos vuelve locos, nos termina comiendo los sillones, las paredes y demás, y es porque nosotros no hemos entendido que este perro tiene una necesidad que no sabemos darle.
Efectivamente. Y siguiendo con el tema este, el sábado pasado tuvimos, desde Soy Especial y que tuvimos un taller con vosotras. Y bueno, para que la gente se haga una idea y sepa más o menos cómo funciona, ¿qué cositas más o menos podéis contarnos de actividades que hicisteis con los niños?
Muy bien, pues mira, precisamente este sábado pasado trabajamos con los más chiquitines, entonces trabajamos sobre todo desde el ámbito de sensorial, trabajamos pues eso, la estimulación sensorial, el trabajo a través de las distintas características sensoriales que tiene el perro, pues del pelo, de la barriguita que es más calentita, la nariz que está fría y húmeda, la lengua que es caliente y húmeda, y entonces todo ese tipo de trabajo, sobre todo en personas con autismo, es muy importante porque es verdad que puede haber hiposensibles, pero lo normal es que todos tengan, o casi todos, mucha hipersensibilidad, y es complicado para ellos el poder gestionar esas sensaciones. Entonces, a través del perro, pues lo conseguimos, y lo conseguimos de una manera muy bonita y muy natural. Y luego también podemos trabajar pues cosas como la motricidad fina o la motricidad gruesa, poniéndole simplemente la correa, sacando a pasear al perro. Nosotros le ponemos un circuito que ellos tienen que seguir, y entonces pues estamos trabajando la motricidad gruesa. Trabajamos también pues la coordinación óculo-manual, pues a través del juego con el perro, lanzándole el frisbee o lanzándole la pelota, y entonces pues es mucho más divertido lanzarle el frisbee o la pelota al perro, que luego nos lo va a devolver además y se les emociona un montón, que hacerlo a lo mejor pues al aire o sin ningún otro estímulo del otro lado.
Del exterior.
Este es el trabajo más que hacemos con los más chiquitines. Luego ya con los más mayores, pues dependiendo de los objetivos que tengamos con ellos, pues se puede trabajar desde lectoescritura con el perro, que podemos pues formar oraciones. Hacemos uno de los ejercicios que hacemos es que tiene tiza en el peto una serie de fotografías de ella realizando diferentes acciones, y luego las palabras que tenemos que ordenar para generar oraciones. Entonces pues tiza coge la pelota y ellos tienen que ordenar y ponerla, y luego además pues lo hacen. Le tira la pelota al perro y hacen la acción con el perro, y eso les encanta. Entonces, sí. Al final los objetivos son, pues dependiendo de la persona que tengas delante, te marcas unos objetivos terapéuticos y todo eso lo adaptas al trabajo a través del perro. Unas veces el perro tiene una mayor involucración y otras veces pues simplemente el perro tiene que estar y generar tranquilidad y generar calma.
Sí, sí. Y Cristina, en este tipo de talleres tú, como psicóloga que está, digamos, en prácticas, ¿qué cosas son las que te están aportando, qué cosas estás aprendiendo, qué cosas son las que te llaman la atención?
Sí, pues la verdad que lo que más me llama la atención son los resultados que vas viendo, ¿no?, conforme vas asistiendo a este tipo de terapia. Ahora pues yo la verdad que mi función es observar mucho cómo lo va realizando todo Silvia, y estoy aprendiendo muchísimo de ver cómo ella va gestionando todas las situaciones, porque claro, hay días que son más fáciles, días que son más complicados, y al final pues ves cómo va saliendo de todas esas situaciones y al final se llega a la calma. Es verdad que el perro es un medio muy facilitador a la hora de aportar esa tranquilidad, y bueno, la mayoría de los niños conectan bien con este tipo de terapia. Y la verdad que bueno, ahora mi función es más bien observar y aprender todo lo que pueda, ahora que tengo la oportunidad.
Pues mira, yo voy a aprovechar que estamos hablando de esto, que es una cosa que ha referido también Silvia, pero quiero saber también tu punto de vista. Mi hijo lleva asistiendo con vosotros a Emocionados, pues ¿cuánto puedo hacer? ¿Unos 5 meses, una cosa así? Sí. Mi hijo era un niño que no está acostumbrado a los animales, y le costaba horrores acercarse a Tiza. Yo te puedo asegurar que el Moisés que estás viendo ahora, así no, aquí está Silvia, que te puedo decir, no tiene nada que ver con el de antes. Y sabes lo que yo opino, y es lo que yo te quiero, que es donde quiero llegar a la pregunta. Yo me he dado cuenta de que mi hijo, los animales le tranquilizan, y a la hora de hacer los trabajos yo observo que está más tranquilo y está más conectado. ¿Tú por qué crees que se puede dar eso?
La verdad es que yo creo que los perros te aportan una calma natural que a lo mejor no te lo puede aportar un profesional así sin más, ¿no? Como te digo, para mí es un medio facilitador de una manera muy natural que ayuda a romper esas barreras, ¿no? Porque a veces no es fácil vincular al profesional con el usuario. Y el perro pues te puede llegar a aportar ese beneficio, ¿no? Esa calma para que el niño se sienta más en confianza y se pueda trabajar mejor con él. De hecho, con Moisés, Silvia me estuvo contando anteriormente cómo empezó, y aunque yo he empezado, ¿no?, un poco más tarde, sí que es verdad que veo resultados, y en la última intervención que yo estuve con él, es verdad que conseguimos que al final él incluso se despidiera de Tiza acariciándola en la sesión, poquito a poco se fue acercando, la estuvo tocando. Y bueno, creo que es muy importante porque al final se está consiguiendo un objetivo, ¿no? Y es que ese niño que ha empezado con un miedo, con una fobia, poco a poco lo está normalizando, y creo que es muy positivo.
Yo quería referirte esto porque cuando yo hablo con otras mamás, es cierto que me llamaba poderosamente mucho la atención, que me decían, no, es que a mi hijo le pasa igual. Digo, ¿qué tendrán los perros? Oye, que sí. ¿No? Me llama mucho la atención porque mi hijo también está yendo a quinoterapia. Digo, jolines, pues el caballo es más grande, leche. Debería darle más miedo el caballo que un perro, ¿no?
Sí, pero es verdad que el perro también, por su estatura, tiene la cosa de que cuando nos mira, como está a la altura, además de los niños más pequeñitos, justo a la altura de los ojos, intimida más. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros le enseñamos a los perros es el no mires. Le coges la cabeza y le dices, Tiza, no mires. Y entonces la perra se queda quieta sin mirar directamente al niño. Y así generamos un estado de tranquilidad. Porque sí que es verdad que al mirar directamente a los ojos, tanto los niños como los perros, también no lo olvidemos, se sienten intimidados.
Sí, precisamente por eso es por lo que yo quería hacer referencia a esto, porque yo me llamaba mucho la atención ese dato, y claro, luego ya cuando me lo comentaste en la preentrevista dije, hombre, que si te paras a pensar, pues verdad, o sea, a la hora de ver al caballo a los ojos es más complicado porque es más grande, entonces tienes menos contacto ocular, y eso es una cosa que estos niños pues llevan un poquillo más. Y luego también me comentaste lo del tema de a la hora de andar, ¿no? No es lo mismo el paso de un caballo, por ejemplo.
Claro, el caballo además normalmente se hace la terapia desde el caballo montado.
Exacto.
Entonces, claro, toda esa necesidad de estimulación que tienen muchos de estos chicos se ve ya generada desde el montar en el caballo. Pues claro, ya las piernas están situadas de una manera, todo el espacio está controlado, que el descontrol en muchos de los chicos con autismo, por lo que genera nerviosismo. Sin embargo, con el perro no. Con el perro, como no lo podemos montar, el espacio no está tan controlado, y sí que es verdad que el perro se mueve a su aire, al libre albedrío, y eso genera mucha inseguridad en los chicos. Entonces, lo bueno que tiene Tiza, por ejemplo, es que le dices, túmbate, y ella se queda ahí quieta y no se mueve. Entonces, pues eso también genera tranquilidad en ellos. Pero sí que es un trabajo de ir muy poquito a poco. Por ejemplo, en chicos que tienen reticencias o que tienen miedos, lo primero que tienes que hacer es generar el estado de confianza y de bienestar con el perro, y luego ya podemos trabajar con el perro otros objetivos, pero ahora mismo estamos en ese proceso de eliminar miedos. Y entonces eso, con el perro es un poquito más complicado quizá que con el caballo, por el tema ese de la estimulación que tiene todo alrededor de él.
Sí, yo quería puntualizar esto precisamente para todos los oyentes que nos estén escuchando, ¿no?, que les pase un poco esto. Ya no es que yo no me animo a apuntar a mi hijo o a mi hija con necesidades especiales o sin ellas, porque también es cierto que trabaja y otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el tema de digamos, de las necesidades especiales, para que se animen, porque yo afianco desde aquí que mi hijo entraba el pobre fatal, le daba un miedo espantoso, y vamos, colaboro que la última vez, tengo que reconocer que me quedé estupefacta cuando yo vi que mi hijo puso la mano encima de la cabecita de Tiza. Digo, mira, porque lo estoy viendo, de verdad. Así que animo a todas las familias, que para mí la terapia con animales, recuerdo también que te lo comenté, es una de las terapias que yo creo que son muy, muy necesarias y que ayudan muchísimo.
Sí, sí que es verdad que ayudan. Además, tú misma me comentaste que Moisés es un niño que veía un perro por la calle y tenía miedo,
sí,
y que ha generalizado hasta tal punto de que ahora es capaz de tolerar un perro en la calle. Sí, o sea, sí, no se va a ir a por él, pero por lo menos lo toleramos. No huimos ni le pedimos a mamá que nos coja en brazos. Entonces, ahí ya hemos ganado mucho, mucho, porque además eso va a generar que él se encuentre más tranquilo a lo largo del día. Eso ya no va a ser un estrés más en su día a día. Entonces, ahí ya estamos ganando con la terapia asistida, simplemente reduciendo ese nivel de estrés que le generaban a él los perros en su día a día.
Claro, o lo que dice muy bien Cristina de la fobia y de todas estas cosas que también genera. Y volviendo a un poco a este tema, tengo yo aquí también que tenéis previsto hacer una charla informativa sobre salud mental, ya que estamos hablando un poco del tema de la fobia y demás. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Silvia?
Sí, porque además, sobre todo, va enfocado a jóvenes, chicos en edad del instituto, de secundaria y bachillerato, porque está habiendo un repunte en problemas de salud mental en chicos muy jóvenes, a nivel de ansiedades, depresiones, problemas de autoestima. Y sobre todo lo que queremos hacer es hincapié en eliminar el problema que hay con decir que vas al psicólogo.
Sí.
¿Vale? El psicólogo...
Ese estigma que tenemos ahí.
Es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque cuando uno se pone malo, oye, ¿dónde va Paquito? Pues me encuentro mal, voy a que me vea a mi médico de cabecera. ¿Y qué problema hay en ir a un psicólogo, no? O sea, sí, ¿por qué existe esa estima? ¿Por qué la gente nos tomamos eso tan a pecho, por así decirlo?
Pues yo creo que es un poco por nuestra propia historia. O sea, nosotros llevamos desde hace mucho tiempo pensando que el psicólogo se va cuando uno está muy mal mentalmente. Diciéndolo así en plan básico, cuando uno está loco. O sea, esto era la creencia de antaño. Entonces sí que es verdad que no se iba hasta que no se habían agotado todos los recursos y realmente se estaba muy mal mentalmente. Entonces queremos acabar con ese estigma porque nos parece muy importante que en el día a día, igual que se va eso, o incluso a un podólogo porque te molesta una uña del pie encarnada, por favor, hay algo que no estoy gestionando bien emocionalmente y que me hace sentir mal, pues voy a ir al psicólogo y que me ayude. Porque para eso estamos. Para antes de que haya un problema mental. O sea, vamos a intentar que emocionalmente estemos bien todos.
Sí, que antes de que estemos ya hecho un fastidio, ¿no? Pues, ¿no? Acudir a tiempo. ¿Y para eso hay fecha? ¿Tenéis ya fecha programada?
No, todavía no tenemos. Es un proyecto que está ahí en el aire. Sí que es verdad que nos llamaron de un instituto de ADRA.
¿Sí?
Y probablemente, pero tenemos todavía que ver la fecha, aún no sabemos. Seguramente para abril ya estemos en marcha.
Ahora que estás comentando, que me ha venido ahora a la cabeza, lo del Instituto de ADRA, me comentaste también que tenéis unos proyectos también en dos colegios de aquí, uno en Tiendo Galván y otro creo que en La Ardilla.
Sí, bueno, ahora mismo en el Colegio de Santa María del Águila, de hecho la semana que viene vamos a ir con la actividad Perros que Ayudan, que es la actividad que estamos llevando ahora a cabo, que hicimos además en el Instituto de Santo Domingo, en la Semana de la Diversidad.
Sí.
Y vamos a ir, es el segundo año que vamos, a explicarles un poquito a los chicos pues para qué nos pueden servir los perros en la diversidad funcional, ¿vale? Porque sí que es verdad que tenemos otro tipo de perros que trabajan y que ayudan, como puede ser el perro policía y demás, pero no es nuestro ámbito. Entonces les explicamos pues lo que hace un perro de terapia, lo que hace un perro de servicio, un perro señal, y la verdad que les gusta un montón. Y luego le damos la vuelta a la tortilla y somos nosotros los que cuidamos de Tiza. Les explicamos qué necesidades puede tener un perro en su día a día y entonces son ellos los que se hacen a través de juegos, pues le dan de comer, le dan de beber, le dan juego, entrenamiento. Y la verdad que es una actividad muy bonita y muy gratificante porque ayuda también pues a que ellos vean como normal la diversidad.
Sí, sí, la verdad que está súper interesante. Yo creo que le va a venir muy bien a los niños porque desde pequeños es bueno que empiecen a saber un poquito todo este tipo de cosas, porque es lo que hablábamos anteriormente, que echamos una mascota y parece que estamos poniendo un jarrón en lo alto de la mesita de la entrada.
Sí,
y eso
y
no
tiene,
es así.
Tiene muchas necesidades y hay que cubrirlas también, porque no es solamente el alimento, la bebida y el cobijo.
Claro.
¿No? Hay que estimular mentalmente, hay que entrenar, hay que sacar a pasear y hay que hacer que el animal también esté a gusto, esté feliz y esté bien.
Y vosotras vais tan a tope, o sea, tenéis tantas cosas y bueno, estamos hablando de niños, pero es que para que ustedes vean, también tienen un programa de estimulación cognitiva asistida con perro, pero para personas adultas.
Sí, para adultos mayores, además.
Sí, sí.
El problema que hemos tenido, porque este proyecto está ya elaborado desde hace tiempo, pero claro, con el tema del coronavirus, es un proyecto que está hecho para ir a residencias. Pero el tema del coronavirus pues nos ha cerrado las puertas de las residencias, porque han estado muy restringidas, lo cual es normal. Y entonces pues vamos a ver si podemos relanzarlo y podemos empezar a trabajar ya con residencias y con adultos mayores para poder hacer este programa de estimulación cognitiva.
¿Y qué tipo de cosas son las que se trabajarían? Porque claro, estamos hablando ya de personas mayores que igual entiendo que por un lado sería más fácil que con un niño, pero por otro lado es también un poco más complejo. ¿Cómo sería eso?
Es distinto, no es ni más fácil ni más difícil, es diferente. De hecho, las necesidades son otras totalmente distintas, el trato con el animal es diferente porque tenemos desde personas personas mayores que recuerdan con cariño a sus animales, hasta personas pues que tienen la creencia de que bueno, el perro tiene que estar en la calle o en el establo o en el campo, y tenemos que trabajar también pues ese tipo de cosas, de que este no es un perro de campo y que es un perro que viene a trabajar con nosotros y ayudarles a ellos. Y entonces lo que trabajamos sobre todo pues a nivel de estimulación cognitiva, pues de memoria, de atención, de memoria personal, de que ellos recuerden pues sobre todo eso, si han tenido animales, qué tipo de animales han tenido, que nos cuenten sus vivencias, sus experiencias. Tenemos una actividad muy chula que se llama Lo moderno versus lo antiguo, en el que Tiza les va llevando tarjetas donde pues podemos ver una plancha de aquellas de carbón y una plancha moderna, y ellos tienen que identificar cuál es la moderna, cuál es la antigua. Ya nos cuentan, pues yo tuve una de esas, fíjate qué difícil era, y había veces que manchaba la ropa, y nos lo cuentan todo, y es súper bonito.
Sí, además que yo creo que va a ser también muy interesante por lo que comentas, ¿no? Porque también le va a ayudar al tema de la memoria y al tema también un poco de estas personas que comentabas que son así más de la creencia de es que el animal es para que esté ahí en la finca, ¿no?
Sí, a mí porque esto es un proyecto que viene ya de antiguo, de cuando yo estaba formándome como terapeuta con animales y hicimos unas prácticas en Granada, en una residencia, y te encontrabas desde el que al principio le daba así como patadillas, pero yo, quita, chucho, quita, y que luego terminó abrazando al perro y,
ah, mira.
Sí, sí, y llorando a moco tendido porque ya terminaba el programa y nos teníamos que ir.
Y quería seguir, ¿no?
Sí, y había pasado eso, no, es que los animales tienen que estar en la calle, tienen que estar en el campo, son para trabajar. Sí, sí, está trabajando, pero trabaja de otra manera este animal. Entonces, pues vas viendo la evolución de cómo ellos van viendo al animal, cómo nos ven a nosotros y cómo trabaja pues esas necesidades que ellos tienen de trabajar la memoria y trabajar la atención y demás, pero de una manera más divertida,
más
con
divertida,
el perro.
Sí.
Y la verdad que es muy gratificante, es muy bonito de ver y de trabajarlo, la verdad.
Y luego para los chicos así más jóvenes, ¿no? Digamos, más tema adolescente, también tenéis un programa de investigación para la mejora de la autoestima con el perro.
Sí, ese es el que comentábamos antes, que lo que queremos hacer es una investigación en el que tengamos un grupo control en el que no vamos a trabajar con el perro, pero sí vamos a llevar a cabo el mismo programa, y un grupo con perro para ver realmente cuánto de efectivo es el trabajar con el perro o no. Ese es el proyecto de investigación que tenemos, que además tenemos otro que nos gustaría mucho que saliese, que es sobre la bajada del estrés en época de exámenes, también con chicos jóvenes, también asistido con perros. Entonces, pues nos parece que, como comentaba, es muy importante hacer investigación y nos encantará el poder llevarla a cabo y el estar ahí pues diciendo, oye, que sí, oye, o que no. Que también puede ocurrir que no sea más efectivo el trabajar con el perro, que tenemos que tenerlo también pendiente y claro, tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ver qué cosas sí y qué cosas no pueden servir para trabajar con el perro.
Y luego esto del cine entre amigos, que me llama a mí mucho la atención, ¿esto qué es, Silvia?
Pues mira, esto es uno de los proyectos de ocio que tenemos ahora aquí previstos, que es que queremos que ellos puedan ir y gestionar pues un día de cine. Lo que pasa es que claro, como son chicos con diversidad funcional, pues van a necesitar el ir acompañados de alguien. Para ellos es muy complicado el tener un grupo de amigos normalizado como puede tener otro chico. Entonces, pues queremos darles espacio de que sean ellos los que vayan con una persona que les acompañe, pero que sean ellos los que decidan qué película quieren ver, si quieren comprar palomitas o no las quieren comprar, que vean su película, si luego quieren cenar, pues que se queden a cenar, y que tengan ese espacio de ocio para ellos. Porque sí que es verdad que para los chicos con discapacidad, sobre todo, es muy difícil el poder acceder a un ocio en el que se tengan en cuenta sus características y que también que se respete su capacidad de elección, porque nos pasa que en estos chicos que es que desde que se levantan hasta que se acuestan les vamos dirigiendo la vida. Ponte esto, haz esto, haz lo otro, y luego te vas a terapia con el logopeda y después te vas a fisioterapia y luego te vas con el psicólogo y no les dejamos espacio para ellos. Entonces nos parece muy importante que teniendo una figura allí de referencia, como pueda ser un monitor, una educadora social, que él vaya y les acompañe, que pueda mediar si hay algún conflicto entre ellos, pero que sean ellos los que gestionen su tiempo de ocio.
Pues me parece muy, muy interesante, la verdad que sí.
Es una de las cosas que nosotros queremos hacer, el poder llevar a cabo actividades de ocio para ellos y para cualquiera que les pueda interesar. De hecho, la actividad que estuvimos haciendo el sábado pasado, que era la de las estaciones en el pabellón, pues vinieron los chicos de síndrome de Down Tejido. Y la verdad que ahí compartieron un espacio muy bonito, porque también les pasa lo mismo que a los nuestros, que es muy difícil, que sus círculos son muy cerrados y que es bueno que tengan puntos de conexión donde poder expandir pues, ese círculo social. Aparte de esto, pues decir desde aquí que cualquiera de nuestras actividades está abierta a cualquier persona que le pueda interesar, y ya está, que estamos para todos. Que no es solo las actividades para nuestros chicos de la asociación, que si tú tienes un hijo al que crees que le puede interesar cualquier actividad que nosotros propongamos, por favor, llámanos y participa de ellas. Que es nuestro interés último, es que eso, que haya pues una inclusión real. Que haya una inclusión real.
Ya aprovechamos que estás comentando eso. Quien esté interesado, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros o bien a través de la página de Facebook, Cuenta conmigo emocionados, o a través de mi teléfono propio, que es el 679-798818, o simplemente pues contactando con cualquiera de nosotros, incluso contigo. Yo sé que no tendría ningún problema en darle
nuestro
número.
Para nada, yo encantadísima de la vida.
Entonces, pues de cualquiera de las formas habituales. Tenemos también página web que pueden visitar, entonces, pues de cualquiera de esas maneras. Y si tienen interés en participar de las actividades, pues eso, que no es necesario ni siquiera que sean asociados. O sea, te interesa la actividad, quieres venir, ven.
Sí, que ya se está. Puede participar sin tener que estar necesariamente asociado. Dice, por ejemplo, pues tal actividad o tal taller me interesa, o se pone en contacto con vosotras.
Efectivamente.
Y,
sí, que es verdad que tenemos en cuenta que cuando hay temas de aforo, pues primero van los socios, pero sí que si quedan plazas, pues libre para todo el mundo, para cualquiera que le pueda interesar. No nos importa la edad, no nos importa nada. Simplemente que te guste, que si te apetece venir a hacer manualidades como hemos tenido estas Navidades, que hemos hecho un taller de manualidades, pues vente. Que te apetece hacer una gincana, pues vente. Que por cierto es otro de los proyectos que queremos poner ahora en marcha para darnos a conocer, que es una gincana canino familiar, donde las familias podrán venir con sus perritos y lo que vamos a hacer es, en distintos puntos del pueblo, pues vamos a poner pistas y tendrán que ir a la siguiente, ir recogiendo una serie de letras en este caso y al final formarán una frase o una palabra cuando hayan hecho todo el recorrido. Y lo que queremos es que participen las familias con sus propios perros.
Ah, muy bien. Genial.
Esto, vamos a ello. Estamos ahora en periodo de ver cómo lo organizamos, pero sí que a no mucho tardar queremos ponerlo en marcha. Ahora que ya empieza a hacer buen tiempo y que podemos hacer actividades al aire libre, pues vamos a ello.
Pues eso te iba a comentar, porque hemos estado hablando de muchas cosas, pero no hemos dicho fechas. ¿Qué fechas más próximas de las cositas que hemos hablado para la gente que nos esté escuchando y quiera participar? ¿Qué es lo más próximo que de las cositas que hemos estado hablando?
Pues ahora para marzo queremos hacer una actividad de aerobox, que es boxeo al aire libre, ¿no? Y lo queremos hacer en el pabellón, pero no tenemos una fecha exacta. Será un sábado por la mañana de marzo. Uh-huh. Y enseguida pues lo pondremos en marcha y os diremos qué día exacto. La verdad que está todo así como un poco en el aire, porque vamos un poco como al día. Igual que si nuestros chicos nos sugieren alguna actividad, pues también, oye, ¿qué queremos hacer cocina este sábado? Pues se cambian todos los planes y se hace cocina porque es lo que ellos quieren. Entonces, pues por eso no hay unas fechas exactas ya de decir, no, pues el día tal vamos a hacer esto.
Sí, porque va a ir un poquito también en función, digamos, de la demanda de cositas, claro, que os van pidiendo.
Exacto.
Pues me parece estupendo todo lo que nos habéis estado contando esta mañana, muy interesante. Espero que la gente se anime, que conozca un poquito más, o gracias a vosotras conozca un poquito más cómo funciona esto de la terapia asistida con, en este caso, con perros. Y agradeceros muchísimo a las dos el haber estado hoy aquí y contarnos un poquito sobre la asociación Cuenta conmigo. Y recordarle a nuestros oyentes lo de este sábado, que tenemos el carnaval allí en Almerimar, en la Plaza Batel, a las 11:30 de la mañana, que el pregón se va a encargar de darlo a algún miembro de la asociación Soy Especial y qué. Y luego tendremos a nuestros niños de la mano de Aleju, que seguramente tendrán preparado algo maravilloso para ellos. Y bueno, que nos vemos en el siguiente programa y muchísimas gracias por estar ahí.
Muchas gracias a ti, Bisi.
Gracias.
En Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un